Ya son las 8 de la mañana con 8 minutos. Las 8 de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es viernes 12 de junio y hablamos en off en Radio Duna junto a Juan Manuel Astorga y a doña Connie Sivicic. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Nicolás, ¿se te aclararon ayer dudas sobre el tema de la propiedad privada con las exposiciones de Valdés y Burgos en Icario, no?
Le agradezco la pregunta. La pausa,
menos mal que eso, y no me podría repetir la pregunta.
Ese San Benito, le agradezco la pregunta. Yo quería hablar de fútbol, no.
Respóndamela después.
No, completamente de acuerdo. Sí, un tema. Yo creo que es el tema que con la punta de la lengua a todo el mundo. No.
¿No?
No.
Ah, no.
O sea, sí. Sí, pero no. Es súper incómoda la posición de Rodrigo Valdés. Yo no esperaba mucho más de él tampoco en términos de lo que planteó ayer, pero tengo la sensación que sobre todo en la posición de Rodrigo Valdés, no tanto en la de Jorge Burgo, hubo mucho, si bien es cierto, no es menos cierto. Creo que dejó abierto un campo. Yo creo que hay cosas súper interesantes cuando dice, por ejemplo, algo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, que mucha gente venía diciendo hace mucho tiempo, y que le pega en las canillas a la lógica de la nueva mayoría, de gran parte de la nueva mayoría, o de gran parte de los jóvenes de la nueva mayoría, por definir por jóvenes cualquiera que tenga menos de 50 años, en términos de que tenemos que desterrar la palabra crecimiento. Cuando Valdés dice algo que mucha gente racional dijo, y que fue casi, se le hizo bullying por eso, al decir que el crecimiento no estaba garantizado, la verdad, y que el crecimiento, y que cuando no hay crecimiento no hay aumento en el empleo,
y que las reformas han contaminado la economía,
y que las reformas han contaminado, eso lo ha dicho desde un principio. Yo creo que eso es súper clave, porque en el fondo, si uno entiende las lógicas de que lo que está intentando decir Valdés está advirtiendo que aquellos que piensen que hagas lo que hagas, Chile tiene un piso de crecimiento en torno al 3%, y que da lo mismo crecer al 3 o al 5, pero que el 3 está garantizado, los números están demostrando que eso no es así. El hagas lo que hagas, un poco la teoría de Alberto Arena. Alberto Arena lo dijo aquí, sentado en la silla que estoy mirando al frente. No, pero si córtela, si, igual vamos a crecer. Ah, sí, nada, yo le garantizo que nada va a pasar. Y él le garantizo que nada va a pasar, y nada va a ocurrir. Es más, vamos a crecer más. Era basado en esa lógica. Entonces, no es casualidad para mí que Rodrigo Valdés, por eso fue la frase que anoté, cuando dice que el crecimiento no está garantizado. ¿Ah? Es decir, podemos encontrarnos con que el país decrezca, con que el país crezca mucho menos, caiga, y eso es algo que había estado erradicado del discurso desde la campaña presidencial de Michelle Bachelet. La palabra crecimiento desapareció. No era relevante. ¿Por qué? Pues cuando algo forma parte del paisaje, deja de ser relevante. Entonces, cuando yo muchas veces lo he usado, alguna vez creo que lo usé aquí, la metáfora de la cordillera. Los santiaguinos nos olvidamos que tenemos cordillera, no la vemos. De repente, un extranjero o alguien que viene de otra parte dice: uy, qué bonita está la cordillera nevada. Bueno, eso era antes. Qué bonita está la cordillera nevada. Sí, de veras, uy, sí, que está bonita. Para nosotros la cordillera está ahí. Cuando el crecimiento se convirtió en nuestra cordillera, se convirtió para mucha gente, la nueva mayoría, en la cordillera, y el crecimiento era algo que estaba ahí y que iba a estar siempre y que no iba a desaparecer y por lo tanto formaba parte del paisaje, yo creo que eso es lo más clave de la frase de Rodrigo Valdés.
Estoy de acuerdo contigo. Y con el matiz que colocó, porque y del cual también hoy día Montito el Mercurio hace el contraste, porque coloca en el titular de afuera la frase que tú estás diciendo, pero en el de adentro coloca la frase de que no estoy de acuerdo cuando se plantea que para crecer hay que olvidarse de las reformas. O sea, manda un mensaje a su público.
Es que por eso te digo...
Fue bien político el discurso.
Que hay muchos...
Si bien es cierto, no
menos cierto. Yo el Mercurio no me llegó a la casa, así que no había visto el titular, pero era la frase que anoté ayer. Pero como te digo, yo creo es que en el fondo, para quien conoce un poco los intersticios de la discusión, los intersticios de lo que dicen en conversaciones públicas y privadas la gente que suponemos es más cercana a la Presidenta de la República, lo que dice Well, lo que dice Atria, lo que dice mucha gente respecto a que, por ejemplo, quienes sostienen, hoy día en una entrevista en La Tercera, Francisco Zúñiga, que dice lo contrario, ojo, pero uno, por las conversaciones que hemos tenido en estos micrófonos con Atria sostiene que en el fondo la constitución no tiene ningún efecto, que el país funciona por carriles distintos.
Ya, pero todos sabemos que el que asesora de verdad al gobierno es Zúñiga y no Atria.
No sabemos.
Pero se lo preguntamos a Atria el otro día. Aquí en el micrófono desmintió categóricamente estar asesorando a la presidenta y al gobierno en el tema. Y sí se sabe que es Zúñiga el que lo hace.
Sí, bueno, ahora, era el presidente de la comisión de constitución, era el que estaba a cargo de la comisión de la parte constitucional del programa.
Un par de cosas más de las que dice Valdés, Juanma, que son interesantes y que están en este, si bien es cierto, no es menos cierto, pero que hay que, de las que hay que tomar nota, porque dice el gobierno está enfocado en diseñar e implementar las reformas con diálogo, con atención a los detalles, de manera de minimizar los efectos. ¿Por qué? Porque antes de eso dijo y reconoció que la discusión de las reformas han generado grados de ansiedad. Los procesos de cambio son difíciles y pueden afectar la confianza. Burgos fue exactamente en la misma dirección. Habló también de en esta lógica de, si bien es cierto, no es menos cierto, habló de que había que iniciar un proceso constituyente porque al país no le gustaba su constitución y eso la deslegitimaba por naturaleza, pero inmediatamente dijo que este proceso debía ser prudente. Y también, a propósito del clima, por el tema de negocios y política, habló de que esto había que enfrentarlo con altura de mira y que eso era el inicio de un acuerdo. E insistió un par de veces en el tema de llegar efectivamente a un acuerdo. Y sobre el tema de la propiedad privada, Valdés dijo, no hay una economía sin derechos de propiedad, claro.
Claro, que es una obviedad, digamos.
Lo que es una obviedad. Y Burgos, claro, ninguno fue muy categórico en la respuesta, pero yo creo que mandaron igual la señal en la dirección correcta.
Que viniendo de Burgos, que uno pretende un discurso 100% político, me queda mucho más claro lo que dice respecto de la constitución, del derecho a propiedad, respecto a lo que dice Valdés. Porque, o sea, la verdad que
lo de Valdés es una obviedad.
O sea, lo de Valdés, es muy importante que haya agua para que los barcos
naveguen.
O sea, la verdad que no, perdón, pero yo en ese sentido esperaba una elaboración un poco mayor, pero fuera de eso, yo insisto, Valdés está en una situación complicada. Valdés, lo que ya se le critica muy fuertemente es su falta de manejo. Y su falta de manejo tiene que ver con lo que pasa cuando se junta con la CUT y lo que pasa cuando se junta con los empresarios en el Raúl Correa y familia.
Valdés le teme perder legitimidad con el mundo, con su base política. Eso se cuida también.
De base política que además está construyendo, porque en estricto rigor, gran base política él no tiene.
Es el punto,
ha estado trabajando en ella. Lo que sí hay que decir es que esto de tener que navegar en dos aguas, porque es finalmente lo que está haciendo Rodrigo Valdés, está navegando en dos aguas que muchas veces parecieran ir a chocar entre sí. El Ministerio de Hacienda insiste en que la desaceleración tiene un factor externo importante y no abandona ese discurso, que también es parte heredado de la administración de Hacienda anterior. Pero por otra parte, él toma también una distancia sobre la gestión de Alberto Arena. Y hay que decir aquí que muy probablemente la presidenta Bachelet, cuando designa a Rodrigo Valdés, yo no lo sé, porque no voy a teorizar sobre lo que pasa por la cabeza de la presidenta y cuáles fueron las razones por las que tomó la decisión. Entre otras cosas, porque además saberlo va a ser muy difícil, porque esa decisión la tomó en su casa el fin de semana y ya sabemos que la manera en que tomó esas decisiones no las consultó prácticamente con nadie. Concreta de aquello es lo que ocurrió con Jorge Insunza, pero sí es muy probable que Rodrigo Valdés no sea precisamente el tipo de figura de ministro de Hacienda que la presidenta tenía proyectado para su gobierno. Es más bien distante de lo que ella imaginaba, como un hombre de la ortodoxa de la economía se hiciera cargo de este ministerio. Sin embargo, es un hecho de la causa que la presidenta pone en el Ministerio de Hacienda a alguien que ya no tiene que sacar adelante el que era el principal desafío de ese ministro, la reforma tributaria.
Ahora tiene que arreglarla.
Claro, el desafío de él va a ser arreglarla, porque yo dije ayer en este mismo programa que el gran legado de la presidenta, si es que ella se lo plantea así como desafío, no va a ser ni la reforma tributaria ni la reforma la reforma tributaria va a ser la reforma tributaria por lo mala, pero va a ser recordada por eso, pero probablemente su legado no va a ser ni la nueva constitución, ni, que yo creo que no va a alcanzar a sacarla, ni la reforma educacional, que creo que va a ser menos de lo que inicialmente se había prometido, porque hemos visto que se traba en discusiones, ni la reforma laboral, sino que va a ser el cómo corregir el momento político que estamos viviendo con todos estos escándalos y escandalillos que nos aparecen todos los días. Pero el primer proyecto que la presidenta sacó adelante de los emblemáticos fue el de la reforma tributaria, y una vez que Alberto Arenas consiguió eso, para bien o para mal, como sea, listo, eso ya estaba check. Y por lo tanto, ahora el desafío de Rodrigo Valdés no es sacar adelante un segundo proyecto, probablemente sí mirar muy, muy de cerca lo que ocurre con la reforma laboral, pero es cómo conseguir darle mayor dinamismo a la economía. Ahí está su mayor desafío. Sin duda que ese es su principal pega. No era la principal pega que sentía Alberto Arenas tenía sobre sus hombros, sino que más bien sacar adelante la reforma tributaria. Por eso es que esa es la gran diferencia. Y Rodrigo Valdés se mueve en estas dos aguas cuando, en el fondo, no le achaca a toda la discusión política interna las razones por las cuales hay una desaceleración en nuestra economía, sino que también le reconoce un factor externo importante a esa causa, pero al mismo tiempo intenta llevar todas las claridades posibles, no sé si todas, pero varias, al mundo empresarial para volver a hablar de crecimiento y de cómo generarlo y de cómo incentivarlo.
Bueno, él tiene que convencer, o sea, muy bien argumentado, una de las cosas que tiene que hacer Rodrigo Valdés es convencer a la nueva mayoría de que la reforma constitucional, de la reforma tributaria, perdón, hay que cambiarla. Y hay que cambiarla radicalmente. Cuando él habla del cuidado a los detalles, lo que está diciendo
eso
es que,
lo que está diciendo,
eso es lo que está diciendo. Bueno, o sea, lo que está diciendo es que no hubo cuidado en los detalles respecto a la reforma tributaria.
Y ahí la presidenta se va a someter a la prueba, porque en el fondo...
¿Lo apoya o no lo apoya?
¿Lo apoya o no lo apoya? Y yo me imagino que entenderá que no se pueden cambiar ministros de Hacienda a cada rato.
Y hay una cosa que...
Y Rodrigo, y te aseguro una cosa, esto sí lo tengo que asegurarlo. Rodrigo Valdés no estaría dispuesto a mantenerse en el cargo si sabe que la reforma tributaria le termina por generar un perjuicio en lugar de un beneficio al país.
Y hay muchas cosas de la reforma que las puede arreglar él desde la reglamentación, o sea, las circulares, aclaratoria, la postergación de algunas de la entrada en vigencia de algunas cosas.
Claro,
hay un montón de cosas administrativas que se pueden arreglar administrativamente.
Por eso es fundamental que haya una cabeza fuerte en el Servicio de Impuesto Interno. Las circulares del Servicio de Impuesto Interno son las que tácitamente modifican las reglamentaciones tributarias, las legislaciones tributarias.
Pero para eso necesita la voluntad política y el soporte que le tiene que dar el ministro de Hacienda, quien sea que llegue a hacerse cargo de
Claro, pero te das cuenta que es una mesa con una pata coja. Si hay un ministro de Hacienda que tiene muy claro lo que hay que hacer, pero no hay una autoridad legitimada del Servicio de Impuestos Internos que lo ejecute.
No resiste una semana más sin que se llenen los cupos pendientes.
Particularmente, pero el no va a faltar mucho rato, porque van a llamar a concurso público y eso es alta dirección que se demora.
Pero podría nombrar a alguien como Jorrat.
Claro. Yo creo que estoy pensando en eso. Claro. Y creo que a eso hay que agregarle otra figura que es relevante, que es el Contralor General de la República. El Contralor también tiene da una cierta garantía respecto de cómo se están utilizando a mal los recursos del erario, y eso no puede seguir estando dando vuelta como lo tenemos hasta ahora, porque es una señal, digamos, es una señal muy amateur. Así lo voy a decir. Y tan amateur como no tener embajador en Argentina. Porque ustedes me podrán decir que encontrar un contralor es difícil, pero encontrar un embajador, lo voy a decir de forma irónica, por supuesto, es día viernes, además, pero encontrar un embajador...
o sea, yo me pongo en la fila al tiro.
Ojalá que tenga todos los dientes...
Nico, ¿quieres tú?
Que por lo menos todos los dientes que se le vean, y que no se robe los canapés, los cócteles, y que más o menos hable cosas sensatas en las reuniones. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que encontrar un embajador, no estoy ninguneando la carrera de embajador diplomático, pero sabemos que el embajador de Chile en Argentina es una figura política. Y no entiendo cómo ha pasado un mes y la señal que le hemos enviado al otro lado de la cordillera es que tenemos tal desorden aquí que no hemos sido capaces todavía de llenar el cupo.
¿Te pongo una peor? La agenda de prioridad cumple su plazo hoy día.
Claro.
Y el encargado de jinetearla, de liderarla, de impulsarla es el SECPRES.
Que es el ministerio que tenemos vacío.
El ministerio que tenemos vacío.
Claro.
Te agrego que está por decidirse el tema de la del administrador provisional en la Universidad de Arci y el Consejo Nacional de Educación tiene 6 vacantes.
Ya.
O sea, por favor, o sea, no, o sea, de verdad en ese sentido y podemos, y uno hace el suma y sigue y es muy complejo. O sea, el suma y sigue de verdad que es complicado, porque hay muchas cosas que no están pasando. Te agrego el dato en la Embajada de Buenos Aires. A ver, si hay pocas embajadas a 2 horas y media de avión de Santiago. O sea, hay muchos embajadores y que han sido grandes embajadores por lo demás de Chile en Argentina, que han sido embajadores de lunes a viernes. O sea, si ni siquiera tienes que llevarte a la familia, perdón. Sí, o sea, de verdad, o sea, no cuesta tanto.
Es un par de años.
A mí me sorprende que un cargo que en teoría parece menos complejo de llenar que otros, como el del Contralor o el Director del Servicio de Impuestos Internos, todavía se mantenga vacante.
Oye, un punto, anoche estuve en el estadio.
¿Fuiste al estadio?
Fui al estadio, sí, anoche estuve en el estadio. Oye, debo decirle, se ha ponderado poco, la ceremonia inaugural. ¿Sabes qué? Bien bonita.
Debo decirte, ¿a ti te gustó?
Lo comentamos, parece que se vio mucho mejor en el estadio que por televisión.
Fue muy crítica porque
se veía muy oscura.
Sí, puede ser, pero en el estadio la puesta en escena muy notable, los fuegos artificiales muy buenos, estas chiquillas voladoras notable, bien sobrio. ¿Sabes qué? Me llamó la atención por lo sobrio, me llamó la atención por lo sobrio y por lo pero por lo bien hecho. O sea, la verdad, en el estadio se vio muy bien.
Qué bueno que lo digas, porque ayer yo me piqué un poco, me metí en Twitter a mirar y el nivel de crítica era feroz. No entendí una crítica tan descampada.
Oye, lo que no se vio, directamente no se vio, fue a la Presidenta de la República. O sea, yo creo que la gente que estaba en el
estadio
no supo que la presidenta estaba ahí.
Porque no hubo discurso, porque no hubo presentación.
Y viste que no se sentó a la bajada, ¿eh? Sentaron a la ministra.
A la ministra Natalia Rifo al medio, sí. Pero eso yo lo vi, eso yo que estaba en el estadio no lo vi nunca. No lo vi nunca. De hecho, aislaron bastante el sector donde no fue la presidenta. Por lo tanto, ahora yo estoy casi convencido de que no la habrían pifiado, pero o que la pifia, no, a más ojo, ¿eh? Pues notable, bien cuico o muy disciplinado el público en el estadio. O sea, no hubo ni una sola pifia al himno de Ecuador. Sí, fantástico. Ahora, fantástico. No,
ya superamos,
lo que
perdona, con todo cariño, pero muchas veces el que peor se porta es el cuico. A mí me parece que la campaña que se hizo con la tarjeta verde
muy
fue
buena, muy buena.
De las cosas sí que yo de verdad, de las que me sentí muy orgulloso el partido de ayer, fue precisamente un comportamiento que además por fin te hace entender que en el fondo el Real es en la cancha, pero es tu hermano de continente y tiene toda una lógica. Además, como se hizo esa campaña con la tarjeta verde, era bien gloriosa, la cita con los jugadores, Claudio Bravo con la camiseta, hablando de lo que representaba el rival y por lo tanto el respeto cuando se interpretara el himno, todos levantando la tarjeta verde, que se veía muy bonito eso, como imagen en el estadio. O sea, eso es de esas cosas extraordinarias. Y claro, probablemente el hecho de que la presidenta no haya hecho ningún discurso, no haya tenido ninguna, digamos, participación destacada en la ceremonia inaugural, haya hecho que mucha gente no se haya dado cuenta, no se haya percatado que estaba presente en el lugar.
Oye, perdona.
No, una cosa que a propósito de lo bien portado los asistentes al estadio, me llamó la atención. Yo he ido a hartos partidos de fútbol de muy buen nivel, ha estado lleno, y nunca me había tocado que se escuchara lo que se dicen los jugadores en la cancha.
¿Y eso por el silencio que
había?
Sí,
es que, bueno, este público era bien raro. Sí, o sea, cantaba cuando la selección estaba que la alentaran, estaban todos en silencio. y cantaban cuando estaba yendo así.
Yo creo que nos falta cultura de fútbol, mucho tiempo sin ir al estadio, ese es parte del problema también.
Pero
el precio de la entrada, era bien discriminatorio el tipo de público también, si eso es un hecho de la causa.
Una mención corta, en la mañana nos preguntábamos qué acciones legales se iban a tomar en contra de los trabajadores de Express que habían bloqueado la línea 1 del metro. El intendente Orrego está diciendo que no descarta aplicar ley de seguridad del Estado. Qué mala estrategia la de los trabajadores de Express, pésima, porque en vez de hacer que la gente empatice con su causa, lo que están haciendo es que la gente simplemente no los comprenda, es más, lo rechace profundamente las acciones que están llevando adelante.
El intendente lo está confirmando en este momento en el canal 24 horas. Sí, pues digamos las cosas como son, lo está diciendo en este momento ahí en 24 horas. 8 de la mañana con 31 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Estadísticas, números, desempleo, crecimiento. Bueno, hay una cantidad de datos que son fundamentales para construir los indicadores y sobre todo para predecir comportamiento. El INE, Instituto Nacional de Estadísticas, es clave en ese aspecto. Está con nosotros Jimena Clark, su directora. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola,
gracias.
Muy buenos días, Jimena.
Probablemente en el último tiempo el INE nos llamó mucho la atención, nos estuvo muy presente en los últimos años por las polémicas generadas a partir del censo fallido, digamos, o del censo problemático. Pero más que eso, hoy día hay un par de polémicas en las cuales se ha involucrado el INE. También hubo unas anteriores encabezadas sobre todo por gente como Eduardo Engel respecto a la manera en la cual se componía el IPC, respecto a la incidencia que tenían algunos productos estacionales como la ropa, por ejemplo, en que había una especie de sobrealimentación del indicador. Pero en esa perspectiva, Jimena Clark, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
La discusión sobre el aumento de la población inactiva y el no incremento, como algunos habrían esperado, del desempleo, es uno de los temas que hoy día está más fuerte en quienes plantean dudas sobre la manera en la cual el INE está operando respecto a ese dato. Es más, lo comparan con el dato de la Universidad de Chile sobre desempleo en Gran Santiago y sostienen que hay una diferencia que no necesariamente se justifica.
O sea, más peligroso aún. No son pocos los que han dicho que estamos argentinizando el INE y que no le estamos creyendo a la estadística.
Jimena. Miren, voy a partir por lo último, porque yo aquí discrepo con ustedes. Efectivamente se ha dado harta discusión en lo que tiene que ver con los inactivos y sobre todo las razones de la inactividad. Pero son pocos y eso me parece bien que sean pocos, porque es muy grave, los que han dicho que aquí hay manipulación. Mm. O sea, yo tengo que aclarar aquí que...
No, si son pocos, pero lo han dicho y han hecho
sí,
ruido.
Sí, y es muy grave, y eso obviamente...
Un error metodológico con... Con una manipulación.
Lo que ocurre, una manipulación es un delito de partida. Entonces, en el fondo, aquí es tratar de delincuente desde mi persona hacia todo el resto de la institución, lo cual claramente no corresponde y es muy irresponsable, ¿ya? Ahora, efectivamente hay discusión referido a la evolución de los inactivos, porque no siempre se tiene claro las definiciones y el hecho de que nosotros tengamos que, obviamente, estar muy apegados a las definiciones de ocupación, de desocupación y, en consecuencia, de inactivo, ¿ya? En consecuencia, acá yo lo primero que tengo que decir también es que las definiciones de ocupación, desocupación, no son definiciones INE, son definiciones dadas por Naciones Unidas, la OIT particularmente, y nosotros somos, de hecho, líderes en la región en lo que tiene que ver con estas definiciones, ¿ya? El desempleado, por ejemplo, obviamente es alguien que no tiene trabajo, pero además tiene que cumplir con dos condiciones básicas, que son estar buscando trabajo y estar disponible para trabajar. Si alguien busca pero no está disponible, no va a calificar como desempleado. En ese sentido, va a calificar como inactivo. Claro. ¿Ya? Dentro de los inactivos hay varias categorías también. Hay algunos que se consideran potencialmente activos, es decir, gente que puede no estar buscando trabajo, pero si le ofrecen un trabajo, entraría a la fuerza de trabajo. ¿Ya?
También me imagino que califican en el inactivo el que no tiene ningún interés en trabajar porque tiene los recursos y por lo tanto podría quedarse en su casa.
Exactamente.
Tengo una duda, si es posible que la me la aclare. ¿Qué es lo que sería una persona ocupada en estricto rigor en el último mes? Porque yo creo que por ahí también parte importante de las discusiones cuando empiezan a la diferencia metodológica entre el INE y, no sé, pues la Universidad de Chile sobre el Gran Santiago. ¿Qué es lo que una persona ocupada y una persona desocupada?
Mira, el ocupado es la persona que en una semana de referencia trabaja al menos una hora y por eso recibe alguna remuneración o beneficio. Esto del beneficio puede ser en especie, ¿ya? Y esto de al menos de una hora es algo que también se discute, pero es la definición internacional.
¿Una hora a la semana?
Una hora a la semana, exactamente. Okay. ¿Ya?
Ahora nosotros, o sea, tan ocupado no está, digamos, en ese caso. Pero
obviamente no es un trabajo
claro,
full time.
No es la definición que uno asume del
es
empleado.
Claro, y es la definición que hemos tenido siempre, ¿ah? Porque nosotros tuvimos una encuesta. La encuesta que tenemos actualmente cambió el 2010 para precisamente ser bastante más explícita en estas definiciones. Pero previo a eso, también en la capacitación que se da a los encuestadores existía el concepto de una hora, solo que no estaba tan claro en la pregunta puntualmente, ¿ya? Uh-huh. Ahora, el desocupado es el que no está trabajando, no cumple con esa condición, pero además busca y está disponible, ¿ya? También es importante eso.
Solamente para despejarlo.
Sí.
4 horas al mes no es realmente muy poco como para considerar que una persona realmente está trabajando.
Mira, si tú asocias obviamente lo que es trabajo y vivir de tu trabajo, efectivamente es la conclusión más de sentido común, ¿ya? Pero es la definición que existe y es una definición que sirve para el mercado laboral y para obviamente también cuentas nacionales, es decir, cuánto se aporta a la producción de lo que sea el trabajo de las personas. Ahora, la encuesta nuestra no solamente tiene esas preguntas, tiene un conjunto de otras información. De hecho, tú tienes estadísticas respecto a qué población trabaja menos de 30 horas, entre 30 y 45 ya, y
o sea,
más
te
de 45.
Puedes dar una categoría.
Claro. No es
pero
que...
cuando te conoces la cifra de desempleo, estamos hablando de las personas que trabajaron al menos una hora a la semana.
Exactamente, las de empleo, las de ocupación. Empleo, claro. Sí. Ahora, ustedes también han mencionado los datos de la Universidad de Chile, ¿ya? Nosotros tenemos algunas diferencias respecto de cómo se define este concepto. Por ejemplo, la Universidad de Chile no pregunta explícitamente por una hora, ¿ya? Eso también puede dejar cierta ambigüedad en las respuestas, ¿ya? Nosotros preguntamos, definimos la población económicamente activa de 15 años hacia arriba. La Universidad de Chile considera de 14 hacia arriba, ¿ya? Y tenemos unas otras pequeñas diferencias. Con todo eso, siempre hemos tenido bastante similitud en nuestras estadísticas.
Con un cierto desfase.
En las tendencias.
Ha sido predictiva la encuesta de la Universidad de Chile.
Exacto, porque nosotros tomamos trimestres móviles, ¿ya? Uh-huh. Entonces, enero, febrero, marzo, que fue esta cifra que tanto se comparó, teníamos un 6.1 para el Gran Santiago, además, porque ellos solo cubren el Gran Santiago.
Claro.
Y ellos tenían un 6.8. Nosotros explicamos que ellos, al tomar un solo mes, porque el 6.8 era para marzo, tienden a adelantarse en estas estadísticas. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurrió este trimestre, febrero, marzo, abril? Nuestra estimación es 6.6. Entonces, se fijan que va convergiendo bastante y con a pesar de que hay pequeñas diferencias metodológicas.
Estamos conversando con Jimena Clark, directora del Instituto Nacional de Estadística. Jimena, las polémicas sobre el censo, las polémicas en torno a las cifras de empleo, las polémicas sobre el IPC, o las polémicas varias, ¿no es cierto? Al final siempre llevan a una gran discusión de fondo, que es la institucionalidad del INE. Ya está tomada la decisión de hacer un censo nuevo, eso ya tú ya lo has comunicado en varias oportunidades, pero también están trabajando sobre esa nueva institucionalidad. Se habla mucho del INE autónomo, de la necesidad de llegar a un INE autónomo. Yo te leía por ahí en una entrevista de hace unos meses atrás anunciando que mayo era el mes para la presentación de la idea, que preferías hablar de fortalecimiento más que de autonomía. Bueno, ¿qué es lo que va? ¿De qué va la nueva institucionalidad? ¿Va un INE fortalecido o va un INE autónomo?
Sí, yo eso generó bastante discusión también, sí. Porque lo que ocurre es que nosotros solemos pensar que todos nuestros problemas se solucionan con una sola cosa, ¿ya? En el ámbito legislativo...
No vale claro. Siempre pensamos que no vale plata para todo, ¿eh?
También, pero en el ámbito legislativo hay un problema y creemos que una ley siempre lo va a solucionar, ¿ya? Y esto lo digo en general, ni siquiera la situación propia del INE. Efectivamente, se está trabajando un proyecto de ley que está muy pronto a presentarse. Aquí el vocero oficial obviamente es el Ministerio de Economía, porque ellos son los encargados, uh-huh, en estricto rigor de presentarlo y tramitarlo. Nosotros como INE hemos estado colaborando y participando de manera de que se pueda reflejar al máximo la realidad de la institución y se pueda abordar no solamente un tema referido a la autonomía técnica, que es lo que se persigue, y explícitamente se necesita reforzar eso, sino que un conjunto de otras herramientas que necesitamos para hacer mejor nuestro trabajo, ¿ya? Un ejemplo de esas otras herramientas es acceder a bases de datos que el Estado ya tiene, es decir, a los registros administrativos, ¿ya? Uh-huh. Normalmente uno quiere acceder a información del registro civil, o servicio de impuesto interno, aduana, porque es información que ya se tiene. No se levantó con fines estadísticos, pero se puede validar y hacer consistencia y convertir en estadística, y en consecuencia no tenemos que pedirla de nuevo, ¿no? Entonces, y siempre nos pillamos con problemas del tipo secreto tributario, secretos de otro tipo, en consideración que nosotros tenemos un secreto estadístico, el cual, si no cumplimos, la penalización es cárcel. Se fijan, tenemos el secreto más exigente que existe, la obligación de resguardar el secreto estadístico es lo más exigente que existe en términos de resguardo de la información. Entonces, ahí hay un espacio que, y de hecho todos los INEs del mundo están avanzando hacia trabajar bastante más los registros administrativos que las encuestas, porque por lógica ya existen el costo, y son censos al
son
final.
Son censales, son universos. Exactamente. Digamos, universos totales, no universos muestrales.
Claro, pero entonces, eso es un área nomás, te fijas, y hay otras más. Y por eso yo hablo mucho más de fortalecimiento, que incluye la autonomía técnica, ciertamente, pero incluye hartas cosas más.
Perdona, la autonomía técnica, para quien no la comprende totalmente bien, ¿serviría exactamente para qué?
Mira, lo que ocurre, y aquí también...
Por ejemplo, ¿la autonomía técnica habría jugado a favor o, por el contrario, habría profundizado la situación del censo 2012? ¿O no habría tenido incidencia alguna?
Hubiera pasado igual, dices tú.
Claro. Por eso, ¿lo habría profundizado o lo habría evitado?
Es una buena pregunta. Yo te cuento. Los INEs en general tienen instancias, por ejemplo, consejos asesores, uh-huh, en donde instancias técnicas, en donde se discuten las grandes decisiones, y eso le da transparencia, le da legitimidad a las decisiones importantes, ¿ya? En el caso del censo del 2012, se tomó una decisión de cambiar de un censo de hecho a un censo de derecho a 7 meses de salida a terreno, ¿ya? Eso era un riesgo enorme, porque obviamente había que hacer un conjunto de preparativos para estar en forma, para salir a terreno, y de hecho no se lograron, y de hecho pasó lo que todos conocemos. Pero si hubiese habido una especie de consejo asesor en donde esto se hubiese discutido, en conjunto se hubiese tomado la decisión, le habría dado legitimidad al cambio, y probablemente se habría tomado la decisión de recomendar que esto se aplazara, que no se hiciera en el 2012. Entonces, ese tipo de instancias fortalecen las decisiones de una institución. Lo otro que siempre es importante y que está puesto en todas las regulaciones que son firmes en lo que es autonomía técnica, es que el mecanismo bajo el cual tú eliges a la jefatura del servicio y remueves a la jefatura del servicio tiene que estar muy bien explicitado, ¿ya? No debe ser que con cada cambio de gobierno o cada cambio de ministro uno tenga una nueva jefatura, ¿ya? Porque finalmente esta es una institución técnica cuya continuidad no puede depender de una visión que muchas veces es una visión política. Claro. ¿Ya? Ahora, eso es un tema y eso es precisamente lo que se tiene que reforzar. Solo reforzando eso ya se brinda una particularidad de independencia técnica a cualquier INE.
En la visión, bueno, no sé si tú puedes tener una visión muy de afuera, pero en la visión histórica, ¿el INE ha sido históricamente en Chile independiente? Y me refiero a los últimos 30 años, digamos.
Sí, mira, hay la gente siempre tiende a asociar que una cosa que es como media simplona de interpretar, que por ahí algún ministro, alguna autoridad política quiera influir en las cifras puntualmente, ¿ya? Eso yo siempre lo digo, yo nunca he sabido de algo así. Yo he estado desde antes de estar acá en la institución siempre en contacto, conociendo los productos. Eso no ocurre, ya no pasa, es muy burdo de pensar. Pero sí pueden ocurrir estas situaciones como que toman definiciones importantes y no se comunican. Ahora, o apenas se comunican a un ministerio.
Bueno, lo que pasa es que muchas veces también se habla de cambios de metodología. Sí. Que los cambios metodológicos son los que influyen, entonces el empleo lo medimos de una forma, antes lo medimos de otra, pero para que sean consistentes las estadísticas en el tiempo, que tengamos historias largas, hay que hacer los que se parezcan, pero un cambio en una expresión, pues, en la pregunta que se haga, puede generar un cambio brutal. Entonces ahí es donde siempre está la duda respecto a la discrecionalidad con la cual se pueden manejar datos que al final sean, o sea, las preguntas que se hagan para conseguir datos que después resulten distorsionados.
Ya, por ahí podría, si tú quieres, haber una vía. Sin embargo, nosotros, como te decía al comienzo, adherimos hoy en día a definiciones internacionales, ya, con metodología. Tenemos todo documentado respecto de qué metodologías se aplican, qué pruebas se han hecho en el pasado. Cada vez que hacemos una encuesta de cualquier tipo, hay un conjunto de tareas que se realizan, incluyendo pilotos, incluyendo documentación, incluyendo revisión de experiencia internacional, qué es lo que funciona bien, qué es lo que no, y en consecuencia no es la forma como se trabaja. Un proceso estadístico, como se llama, tiene diferentes etapas, y es la forma como elaboramos nuestras estadísticas, y eso está todo a disposición. Tenemos una página que tiene toda la documentación de nuestros indicadores. Entonces, sí, claro, esto de la definición puntual de cómo identificas una variable no tiende a darse en nuestras estadísticas, porque son estadísticas más básicas, si tú quieres, ¿ya? Mm.
Claro, pero por ejemplo, algún minuto había una suspicacia respecto a cómo se iban a tratar en su minuto la influencia de la educación en el IPC cuando desapareciera el copago, digamos, por ejemplo. Ah, entonces, ¿dónde se medía? Entonces, se iban a considerar entonces cómo, cuánto subían los colegios particulares, porque hoy día la base era distinta. O sea, empiezan siempre con sutileza respecto a, o con suspicacia respecto a casos específicos. Es el que me acuerdo, pero hay infinidad de casos.
Sí, pero eso también está documentado, ¿ya? Y lo que ocurre es que la gente empieza a hacer especulaciones y algunos hasta llegan a nivel de acusar, y muchas veces no revisan la documentación, los manuales metodológicos, ¿ya? En el tema de educación que tú mencionas, cuando lo voy a llamar como producto, porque así se definen, sí, los no quiero caer en ese, claro,
suena pero, raro, pero así
se
acuerdo,
definen,
¿verdad?,
las unidades que entran en la medición de IPC. Pero en el manual metodológico lo que se indica es que cuando un producto pasa a tener precio cero, ya, eso sale de del conjunto de productos que se toman en cuenta. En consecuencia, eso está claramente definido y se aplica también al ejemplo que tú mencionaste.
Claro, pero no todos los chilenos acceden a la educación, van a acceder a la educación gratuita, porque algunos se van a quedar en la particular. Entonces, ¿cómo se repondera el porcentaje? Porque una cosa es sacarlo el indicador y otra es que efectivamente le cambiamos la ponderación, pero igual sigue influyendo en el costo de la familia.
Claro, pero mira, te cuento, precisamente para aclarar esas dudas, nosotros desde el año pasado ya incluso hemos reactivado comités de discusión de usuarios, ¿ya? Lo hicimos para el tema IPC, lo hicimos para la nueva encuesta de turismo que sacamos, lo hicimos ahora recientemente para empleo, y la idea es tener estas instancias de discusión con expertos del mundo académico, los centros de estudio, los mismos hacedores de política también, de manera de que vayamos aclarando sus dudas y también recibamos retroalimentación respecto de cómo están usando nuestros indicadores y qué, cuáles son las áreas que perciben que serían áreas de profundización en el futuro cercano, digamos, ¿ya? Y ahí se genera una discusión que también le da legitimidad y transparencia a la forma como trabajamos y a las metodologías que aplicamos.
Jimena, una lamentablemente el tiempo, sí, el tiempo apremia, pero una pregunta que me quedó en relación con el tema del empleo. Se dijo, entre las muchas cosas que se dijeron a propósito de las dudas o, sí, o que generó la última medición de empleo, que ha aumentado mucho el empleo en el sector público. ¿Es efectivo eso?
Mira,
¿y en qué porcentaje, en qué proporciones ese aumento, si es verdad?
Lo que ocurre es que administración pública es la categoría, uh-huh, ¿ya? Y efectivamente hay un, se observa un incremento, pero aquí empiezan de nuevo las especulaciones y se asocia mucho a que el gobierno estaría contratando, sí, solo para mantener la tasa de desempleo baja, ¿ya? Y lo que ocurre es que en la administración pública tú estás incorporando bastante más que el gobierno central. Tú estás incorporando, por ejemplo, los municipios, las corporaciones educacionales, uh-huh, y ahí hay un espacio en donde efectivamente está aumentando, pero es el sector completo de administración pública. Y por lo mismo, cuando la gente va y revisa las estadísticas de la DIPRES, más allá de que tienen un desfase en su publicación respecto de los indicadores coyunturales que nosotros presentamos, no hay una relación uno a uno. Y claro, porque nuestro sector es bastante más amplio que eso.
Y finalmente, ¿cuál es tu explicación del aumento de la cantidad de gente que no quiere trabajar? ¿Tiene algún sentido? ¿Hay alguna explicación? Independiente de la estadística, pero ¿qué explicación le das tú a ese incremento?
¿Del inactivo, dices tú?
Sí.
Sí, mira, para ponerlo en contexto, los inactivos efectivamente, una vez que ya se hicieron todos los chequeos y que no califican ni como ocupados ni como desocupados y que cumplen con la definición de inactivos, se les pregunta cuál es la razón para mantenerse en esa digamos categoría, ¿ya? La pregunta es un poco diferente, pero sí, así, eso se indaga y ellos responden, y hay un grupo importante de gente que responde razones de estudio, otro importantísimo que responde por razones familiares permanentes, ¿ya? Y esto se ha discutido en nada, y otro que dice sin deseos de trabajar, ¿ya? En realidad son 21 respuestas que nosotros agrupamos.
¿Qué son,
razones familiares permanentes, por ejemplo?
Bueno, ese es el tema. O sea, nosotros tenemos esa pregunta y no la encuesta difícilmente puede responder todo, pero ahí perfectamente podría haber un grupo de mujeres
que no tienen con quién dejar a los niños.
Exacto,
o a la mamá, al papá.
Está cuidando niños, claro, enfermos, ancianos, y eso es un tema estructural. Eso,
claro,
es algo
tema,
que
es un tema
importante. Claro, pero no tiene por qué aumentar cíclicamente. O sea, lo que pasa es que esa respuesta coincide con aumentos en los niveles de desempleo. O sea, en minutos en los cuales la actividad económica decrece, hay menos gente que sale a buscar trabajo, básicamente porque no le compensa lo que va a obtener con el costo que le significaría que en su casa alguien cuidara niños, etcétera. Entonces, es un poquito más sofisticada la respuesta que sencillamente.
Por supuesto.
O el que tiene un pariente enfermo y que no puede cuidarlo, no puede pagar los cuidados porque lo que le están, el mercado lo que ofrece es menor, se retira del mercado, digamos.
Claro, pero tú, por ejemplo, eso lo puedes linkear con el hecho de que la participación de la mujer en el mercado del trabajo es bastante baja. Había venido subiendo y hasta hace dos o tres trimestres atrás empezó a mostrar una caída de nuevo.
Ahora, se destacó mucho el aumento de las personas sin deseos de trabajar.
Sí, hacia allá voy, mira. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La pregunta, es una pregunta abierta. Tú respondes, y yo soy encuestadora, si tú me dices sin deseos de trabajar, yo no te voy a volver a preguntar, ya, pero ¿estás segura que es así? No, o sea, es tu respuesta la que vale, ¿ya? Lo que nosotros hemos observado de mirar el dato individual es que las alternativas no son mutuamente excluyentes. En consecuencia, hay una población bastante importante que, al mismo tiempo que dice sin deseos de trabajar, está en edad de estar estudiando. Uh-huh. ¿Ya? Y de hecho, se observa esta especie de trasvasije. Y además hay un factor un poquito estacional, porque, por ejemplo, los chicos en edad de estar estudiando, entre marzo y diciembre, claro, dicen razones de estudio, pero cuando llega enero, febrero, marzo, te responden, lo primero que te responden es no tienen ganas de trabajar. Entonces ahí hay un cambio que se va dando en el tiempo también.
Como se nos va el tiempo, pero de todas formas tengo que preguntarte, porque lo has abordado aquí, pero para despejarlo, si estas personas inactivas pasan a la fuerza de trabajo, no significa necesariamente que aumente el desempleo.
Exacto, y de nuevo la pregunta es buena, porque mira, gracias, la gente que ha dicho, si estos inactivos no estuvieran en esta categoría, la tasa de desempleo aumentaría tal. lo que creen es que al pasar a la fuerza de trabajo van a pasar automáticamente al desempleo.
Y no necesariamente
y la fuerza tiene ocupación y desocupación. Y es más, las mujeres, vuelvo con el tema de las mujeres, tienden a tener un traspaso bastante fuerte entre ocupación e inactividad, o al revés, inactividad y ocupación.
No en el tramo medio.
Exacto.
Para terminar, estadísticamente hablando, ¿cuál es la pregunta que más te hacen? Esta es la mejor pregunta que de esta.
Sí.
Ya, muchas gracias, Jimena, por estar esta
mañana. Jimena Clark, un millón de gracias. Gracias a ustedes.
Buenos días.
Ya viene Barrio Espejo. Terminamos de hablar el ciclo de Atila, el capítulo de hoy día viernes, ni tan terrible.
No olviden que este sábado a las 10 de la mañana tenemos un nuevo capítulo de la hora de Radio TED. En este episodio nos vamos a dedicar al éxito, distintos expositores TED que van a compartir ahí ideas, hay estudios también sobre qué nos lleva al éxito, si la, digamos, es la determinación o es simplemente, por ejemplo, una sonrisa. Es bien interesante esta conversación. Hay científicos británicos que encontraron que una sonrisa, por ejemplo, puede generar el mismo nivel de estimulación cerebral que 2000 barras de chocolate. Y además engorda mucho menos. Bueno, a las 10 de la mañana entonces este sábado, en formato podcast, también en duna.cl. Bueno, si no, puede escucharlo aquí a las 10 de la mañana, mañana entonces en la radio. Y hoy día a las 8 y media de la noche en edición limitada de Duna Retro, Canciones y los Sentidos, hoy Ver y Mirar. Yo me junto con ustedes a esa hora, entonces 20-30 horas después de Terapia Chilensis.
Bien, información privilegiada a continuación. Suena bien, y las noticias durante el día. Que tengan un gran día viernes y un buen fin de semana.
Nos vemos el lunes.
Que estén muy bien, gracias, buenos días.